La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos el placer de saludar esta mañana a Rubén Alonso. Él es académico de la UNIVA y experto en transparencia y, por supuesto, en el ámbito electoral. Y le pedimos que nos recibiera una llamada para platicar de cosas importantes como es la transparencia, la desaparición del INAI y la conformación de esta agencia digital que cumplirá prácticamente sus funciones, pero también a raíz del anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de esta iniciativa que ya llegó al Senado para que la CURP se convierta en el nuevo documento oficial que tenga huella y que tenga fotografía. La preocupación de muchos es precisamente qué va a pasar con nuestros datos personales. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar y compartir los micrófonos con Radio Metrópoli.
Buenos días a la familia de Radio Escuchas de Metrópoli.
¿Qué temazo, no, Rubén?
¿Qué temazo? Las reglas cambian. Y estamos tocando límites que atentarían contra nuestros derechos fundamentales, la libertad, la privacidad, el acceso a la información, la protección de nuestros datos personales.
¿Por qué en este momento, Rubén, parece que las personas no lo ven con preocupación, que perciben algunos que no les toca, que no les afecta el hecho de que instituciones como el INAI, por ejemplo, hayan desaparecido, comenzando por ahí?
Sí, yo creo que estamos también cosechando una parte de que estos órganos creados como el INAI, el ITEI y los distintos en los estados similares de órganos garantes, creo que terminaron siendo muy endógenos y no lograron acercarse a la gente y estar del lado de la gente para que fuéramos más conscientes de nuestros derechos, sobre todo para lo que estaban en garantizarlos, ¿no? Como el derecho a saber, como la protección de datos personales. Y sumémosle a esto el entorno en el que vivimos también con el uso de plataformas digitales en donde ni siquiera somos conscientes de los datos que proporcionamos permanentemente cada vez que usamos alguna aplicación y de el uso que están haciendo las empresas de nuestros datos. Lo vemos tan normal que no logramos dimensionar los efectos hasta que nos empieza a tocar en nuestra vida personal y familiar, es cuando empezamos a tomar conciencia de ello.
Ahora, Rubén, ¿qué expectativas hay con la creación de esta agencia digital que hará prácticamente las funciones del INAI? ¿Qué cosas cambiarán para el común de la gente?
Bueno, lo primero es que estaremos en una sociedad más vigilada por el Estado y en el Estado por el grupo que está en el gobierno. Tendrán mayores herramientas para seguirnos, observarnos, escucharnos y hacer uso de esa información para distintos fines, ¿no? Desde muy lícitos como la protección, la seguridad, como también un mal uso o el tráfico de datos que también vemos que sucede en instituciones bancarias o en otras instituciones, que los datos que tienen nuestros son circulados, son comercializados y con ellos están invadiendo nuestra privacidad y molestándonos desde con llamadas telefónicas hasta con extorsiones a través de mensajes, a través de nuestras líneas de mensajes de mensajería instantánea, ¿no?
Sí. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de entregar al Senado de la República una iniciativa para modificar la ley de población que implica, sí, que, por ejemplo, la CURP se convierta en un documento oficial, prácticamente desplazando a la credencial del INE porque tendrá fotografía y, bueno, también la huella digital. ¿Qué implicaciones le ves a esta medida? ¿Qué riesgos se corren con los datos personales? ¿Y qué deberían hacer los mexicanos preocupados precisamente porque esta información no caiga en manos de la delincuencia?
Sí, mira, hago el símil con lo que ya existe desde el 2014, y ahí la gran diferencia, desde el 2014 con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ese momento, cuando se crea esta ley, que regula también toda la comunicación satelital y tecnológica a través de nuestros teléfonos celulares, no solamente la radio y la televisión, sino todas las tecnologías, se incorporó un capítulo sobre colaboración con la justicia, a través de la cual todas las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones como telefonía celular o internet, están obligados a mantener en tiempo real el acceso a geolocalización, transferencia de datos, conversaciones, imágenes, para que la autoridad, en caso de necesidad, por ejemplo, para secuestro, pueda seguir a las personas a través de la información que tienen en su telefonía celular. Sin embargo, ahí se puso muy claro que solo podría intervenir las autoridades en materia de seguridad pública con la orden de un juez. Y lo que se conoce de la iniciativa que acaba de enviar y que presentó la presidenta de la República no tiene esa parte, deja, digamos, a la discreción incluso del Ministerio Público, que es el que hace las investigaciones, a que pueda acceder, usar esa información para los fines de localización, en este caso que lo ponen, de un tema tan sensible que son personas desaparecidas. Es decir, no tiene ningún control. Y no solamente es a particulares, de acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones públicas, hospitales, universidades, bancos, iglesias, la misma empresa Google, estarán obligadas, en caso de personas desaparecidas, a proporcionar toda la información que tienen sobre particulares. Y si no lo hacen, serán acreedores de una multa equivalente a 2.262.000 pesos a la fecha, a los 20.000 veces UMA. Es decir, al no tener un órgano, queda esto en manos de una agencia nueva dentro de la estructura de gobierno, sin controles, por lo que se conoce hasta ahorita, y cuando ya no tenemos un órgano autónomo, pues se presta mucho al uso de intereses de grupo en el gobierno.
¿Incluso podría poner en riesgo el patrimonio de una persona?
Podría poner en riesgo porque no es nada más la CURP, sino también tiene que ver con información que tienen muchas instituciones particulares. Las iglesias tienen información, las universidades, la misma empresa Google tiene más información incluso que el del gobierno, que nosotros.
Claro.
Porque incluso nos tiene georreferenciados, ¿no? Prácticamente.
Sí, claro. Ahora, Rubén, me he preguntado cómo ayudaría este documento, la CURP, con datos como la huella digital y la fotografía en la búsqueda de una persona desaparecida. Ya en la práctica, ¿cómo apoyaría esta función que intenta hacer el gobierno del el gobierno de la República, perdón?
Mira, el Instituto Nacional Electoral, a través del Registro Federal de Electores, que tiene ya bases de datos con fotografía y con huella digital, nuestras credenciales de elector lo tienen, el INE con autoridades federales ha colaborado para la identificación de personas. Entonces ya contamos con esa parte, claro, con personas de 18 años en adelante, ¿no? Aquí el asunto sería para los menores, sería para las nuevas personas que sean registradas. El gobierno lo que quiere ahora también, como en otros momentos, es que el INE le pase la base de datos para avanzar en esa parte demasiado rápido. Ya lo había pedido en otras ocasiones, sin embargo el INE ahí como órgano garante vio los riesgos y lo impidió, porque el INAI también estaba para proteger los datos personales como órgano garante.
Sí, ahora, a diferencia de la credencial de elector, creo que en esta ocasión también se iniciará un proceso con niños y adolescentes.
Sí, sería algo similar, casi una especie de credencial, aunque no de elector, sino de identidad, que sería la CURP. Tendría que comenzar con los menores, ¿no? O sea, con niños y niñas y adolescentes, que es una parte grande de la población.
Oye, Rubén, no sé, de lo que se sabe de la iniciativa, ¿se contempló en los criterios algún espacio de servidor? ¿Se va a contratar servicios en la nube? Es decir, ¿dónde el Estado mexicano pretende almacenar nuestros datos de manera segura?
Esa es la parte ya operativa que la nueva agencia de tecnologías que se ha creado y que sobre la cual descansaría todo esto, pues debería de considerarlo. ¿Dónde se guarda? ¿Cómo se los controles? Que para esto el INAI, como aquí es el valor de ser un órgano autónomo, que al perderlo queda en un sujeto que es obligado y a la vez es garante, es decir, juez y parte. Y ahí es donde está la suspicacia, porque pues tenemos experiencias en la historia reciente de México, al menos en los últimos 20 años, de cómo ha habido tráfico de bases de datos. Incluso en algún momento lo hubo del propio INE, en el IFE en su momento, ¿sí?, de la base de datos que se comercializó. Y del gobierno, pues, ha dado muestras en los últimos 7 años de cómo ha sido vulnerado el gobierno desde la Secretaría de la Defensa, Relaciones Exteriores, en sus propios servidores y la misma Presidencia de la República, ¿no? Entonces, no... tenemos una experiencia de malas experiencias, valga la redundancia, de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por la falta de cuidado y la falta de un órgano que esté supervisando y garantizando la protección de datos.
Sí. El gobierno federal anunció que esta medida se aplicará este mismo año, es decir, que este año se tendrá ya que proceder al trámite de la CURP con fotografía y con huella digital. Pero debe haber candado, ¿no? La preocupación que existe por el descuido en los datos personales debe traducirse en otra cosa. Es decir, ¿hay posibilidad de que haya amparos por parte de la población?
Sí, se puede, sobre todo porque se trata de derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, a la identidad, a la imagen. Se puede, nada más que ahora con las nuevas reglas del amparo, sería un amparo solo estrictamente individual. Recordemos que modificaron todos los criterios y la forma de aplicar el amparo, que el amparo ya no puede tumbar una norma de aplicación general, sino sería de aplicación individual.
Sí,
sí tendríamos, pero en individual cada quien tendría que promover una protección de esta naturaleza.
Aunque lo difícil es que luego el sistema, con todas sus instituciones bancarias, gubernamentales, te acepte una credencial distinta que no sea la CURP como identificación oficial.
Exacto, nos van a meter en esa, en ese gran dilema, ¿no? Decir, okay, ampárate muy bien, pero para cualquier trámite, por ley, solamente se aceptará la CURP, ¿no? Y ahí, pues, nos van a meter en un predicamento como lo hacen las mismas plataformas digitales. Quieres acceder y si no aceptas las condiciones de la aplicación, llámale WhatsApp, llámale Facebook, TikTok, pues no puedes usarla, ¿no? Así sí. Nos van a, digamos, a tomar, nos van a amarrar, nos van a comprometer.
Sí, que algunas de estas plataformas incluso te piden, como acceso el iris de tus ojos, ¿no?
Exacto, y mira que cada vez está avanzando más esa parte de control. En algunas ciudades de China hay ya estos mecanismos de control, seguimiento individualizado de las personas desde sus celulares y sus actividades. En Europa ha habido intentos, pero se han opuesto a ello. Y se han opuesto porque tienen agencias de protección de datos que impiden llegar a esos campos de vulnerabilidad. Y mira, esta es la CURP, ya la Ley Federal de Telecomunicaciones, digamos, a través de las empresas, nos geolocalizan, nos tienen georreferenciados. Y luego también tenemos, con esta idea de, pues sí, atender el tema de personas desaparecidas, pues también la iniciativa de finales del mes pasado que presentó el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y la diputada Claudia Gabriela, de obligarnos a proporcionar a las empresas de transporte público foráneo, cuando saquemos un boleto para viajar, para dar toda la información también de datos personales. O sea, requerir a los pasajeros, en el momento de comprar su boleto, información sobre su dirección, ¿verdad?, a dónde van, número telefónico, etcétera. Estamos como dando pasitos a una sociedad de la vigilancia desde el Estado.
Sí.
Y esto nos pone en una situación que, como decía al principio, vulnera las libertades, la privacidad, libertad de tránsito, ¿verdad?, libertad de acceso a la información, y no tener un órgano garante autónomo o una instancia autónoma, para no repetir lo del INAI, que nos garantice y nos proteja, ¿no?
Sí, yo estoy segura que más de alguna persona estará pensando, qué exagerados, el que nada debe, nada teme, esa frase que solita se cae, ¿no? Pero sí hay una preocupación real sobre lo que pasará con nuestra información personal.
Sí, miren, a lo mejor algunos pueden ser que tengan esta experiencia, desde llamadas de call center, que trabajan para bancos, ofreciendo servicios y que terminan siendo molestos, esas bases de datos se están traficando y nos están molestando. Ya esto es en sí una agresión a nuestra privacidad y a nuestra seguridad, ¿no? Imagínense ahora si esas bases de datos que tienen los bancos y que trafican, pues ahora van a tener mucho más información con los que seremos más sujetos a extorsión. Cuando alguien, cuando recibes una llamada telefónica, y esta es la experiencia cotidiana, ¿no? Recibes una llamada telefónica de un número que tú no identificas y te dicen, te saben cuál es tu nombre, ya tienen dos datos, tu número telefónico y tu nombre. Si a eso ya te puede intimidar y hacer más propicio para una extorsión.
Sí, claro.
Y si a eso le suman que tienen más datos tuyos, pues somos más vulnerables a ser extorsionados, como sucede comúnmente, ¿no?
Sí, claro. ¿Tú recordarás alguna vez que te compartí la información, Víctor, de que se comunicó a mi teléfono personal una persona que se identificaba como del Cártel Jalisco Nueva Generación y me dice, usted es fulana de tal, estoy afuera de su casa? Así las cosas de, uno sabe que es una extorsión y cuelga, por supuesto, pero así las cosas de riesgosas, sobre todo cuando las personas se asustan de inmediato y no hay como capacidad de reacción.
Sí, y siempre nos toman de una manera vulnerable, ¿no?
Sí.
Algunos de ustedes, cuando, o muchos de nuestros radioescuchas de Radio Metrópoli, cuando hacen algún movimiento extraordinario en el banco, podrán ver que inmediatamente a los días empiezan otro tipo de llamadas ofreciéndote servicios. Señal que nos están monitoreando. Desde, hiciste un depósito, hiciste un pago extraordinario. Si eso lo hacen, imagínate ahora con más datos, seremos más vulnerables.
Pero además se acrecenta la brecha de marginación, porque me parece que el Estado y las instituciones están preparadas para manejar datos biométricos, y la prueba de ello son los adultos mayores. Hoy los dispositivos no leen la huella digital de los adultos mayores, ellos quedan al margen de los servicios bancarios porque la tecnología pues no está actualizada. Entonces, si empiezan a pedir la CURP y la huella va a ser el medio de identificación, ¿estas personas qué van a hacer si no pueden identificarlas?
Ese es un problema que incluso los bancos ahorita tienen más grande el problema, porque las huellas empiezan a, sobre todo con la edad, ¿no? Y más, y o personas que trabajan en servicios domésticos, las trabajadoras que manejan mucho cloro o algunas sustancias de limpieza, sí, también se les borra.
Sí. Pues bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta orientación. Queríamos saber exactamente pues qué pasaría con este nuevo procedimiento, que parece será palo dado. Parece que será un sistema que aplicará a partir de este año con nuestros datos personales en este nuevo documento.
Sí, así es. Pues lo hemos visto en todas las iniciativas y cómo están conduciendo ahorita el nuevo país en el que quieren que convivamos.
Bien, pues Rubén, muy agradecidos, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por tu opinión y la orientación, y seguimos al pendiente de este tema tan importante, la desaparición del INAI, la protección de nuestros datos personales. Creo que te llamaremos en más de alguna ocasión.
Aquí al pendiente para servirte.
Muchas gracias, Rubén Alonso. Él es académico de la UNIVA, experto en transparencia y en información electoral.